la siguiente plática bíblica titulada Carácter Cristiano está basada en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 13, y se celebró el 14 de junio del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. A empezar con este estudio del día de hoy. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos nos cuenta las primeras aventuras de los cristianos después que Cristo ascendió al cielo, estando 40 días después de su muerte con los apóstoles.
Y estamos en el capítulo 13.
Estamos surcando por todo el libro de los Hechos y estamos empezando el capítulo 13. Le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para empezar nuestro estudio, pero que lo hagas un poco fuerte porque tu micrófono está un poco lejos.
Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy reunidos todos juntos, Padre. Gracias porque nos trajiste con bien a todos a este estudio y te pido que nos lleves con bien a todos de regreso a nuestras casas. Te pido por favor que pongas en el corazón de Carlos las palabras que tú quieres que nos comunique esta noche y que prepares nuestros corazones para recibir el mensaje con mucho gozo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, Señor. El estudio se llama Carácter Cristiano. Carácter Cristiano. Y voy a leer el pasaje para que nosotros lo analicemos versículo por versículo para ver qué es lo que Dios nos dice en esta noche. Estoy en el capítulo 13, Carácter Cristiano. Voy a leer el pasaje, capítulo 13, empezando en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Patmos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Estamos estado hablando en el libro de los Hechos cómo el cristianismo se está extendiendo rápidamente, empezando en Jerusalén. Pero ya con la persecución que hubo por causa de Saulo de Tarso, por la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, muchos de Jerusalén fueron dispersos y salieron de Jerusalén por miedo, dado que la persecución era muy fuerte. Y empezaron a ir a otros poblados, pero ellos iban predicando la palabra de Dios. Esto era el plan de Dios, porque los cristianos no iban a quedarse nada más en Jerusalén. Jesús había dicho que se predicara en Jerusalén y en Samaria y en toda Judea y hasta el fin de la tierra. Y él mismo estaba haciendo que todos estos hombres empezaran a viajar por todos lados llevando el evangelio. Y vemos cómo el gran entusiasmo que había en ellos hacía que la palabra de Dios se estaba extendiendo con gran fuerza, sin importar la persecución que se estaba llevando a cabo con también mucha fuerza, principalmente por este hombre Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino a los judíos. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nos recordamos que Saulo de Tarso, en el capítulo 9, un poco antes, se había encontrado a Jesús en el camino a Damasco. Saulo iba con la consigna de aprender a todos los cristianos que estaban haciendo gran escándalo allá en Damasco y traerlos a Jerusalén para procesarlos, aprenderlos y quizás hasta algunos matarlos. Pero yendo por el camino, Jesús se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo de Tarso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos a Saulo de Tarso convertirse instantáneamente, realmente, al Señor. Y de ser el gran perseguidor de la iglesia, ahora es un gran hombre de Dios que con mucha fuerza está predicando. Inclusive al llegar a Damasco, la gente le tenía miedo. Viene Saulo a prendernos a nosotros. Es un truco lo que está haciendo, pretendiendo ser cristiano. Pero fue precisamente Bernabé el que les dijo, no, 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 él realmente se ha convertido, y empezó a predicar con mucha fuerza ahí en el capítulo 9, causando gran estrago en Damasco, al punto de que hubo persecución ahora contra él, y tuvo que huir de Damasco porque ya su vida estaba en peligro. Y él se fue finalmente a Tarso, a su ciudad natal. Estuvo 3 años estudiando la palabra de Dios él, para que le cuadrara lo que él sabía del Antiguo Testamento y la realidad ahora de que el Mesías sí había llegado, y de que ese Mesías era Jesús mismo, a quien los judíos habían rechazado y habían matado como un falso profeta. Pero él vio con mucha claridad que Jesús era el Mesías y estaba predicando ahí en Tarso. Y cuando empezó el mundo cristiano no judío a creer en Cristo, Antioquía fue la primera ciudad. De ahí venimos todos nosotros, ¿eh? Porque en Antioquía hubo también una gran fuerza en donde muchos se convirtieron al Señor. Tantos que los de Jerusalén, que eran Pedro y eran Santiago, mandaron a Bernabé, ve a ver qué está pasando allá, porque las cosas realmente parece que están ardiendo allá en Antioquía. Y fue Bernabé y efectivamente mucha gente había venido a Cristo, necesitaban ayuda. Y entonces él fue a Tarso por Saulo y lo trajo. Le dijo, vente, tenemos mucha chamba y tú ya yo creo que estás bastante dotado para ayudar en toda esta gente que quiere conocer más de Jesús. Llegaron a Antioquía y dice ahí que se congregaron con el grupo de Antioquía por más de un año. Y por primera vez el nombre cambió y ahora era cristianos. ¿Quién me dice cómo se llamaba antes? Los del camino, exactamente, ¿sí? Pero también cristiano traía consecuencias. Ellos con mucho honor se decían cristianos, pero ante el público en general, los cristianos eran una secta malvada. Era una secta que quería cambiar las cosas del judaísmo. Entonces los judíos estaban en contra y los gentiles también, porque ellos realmente adoraban a muchos dioses. Y bueno, si tienes uno por ahí está bien, pero solo a Jesús, ¿cómo? Y entonces los cristianos empezaron a tener mucha, mucha persecución. Y entramos en este capítulo 13 haciendo un paraguas, una división en el libro de Hechos. Los primeros 12 capítulos vimos a Juan y a Pedro realmente ser los protagonistas de todas las aventuras que tuvieron. Estuvieron en la cárcel, se enfrentaron a los fariseos que no querían que predicaran, etcétera. Pero a partir del capítulo 13 hasta el fin del libro, el protagonista va a ser Saulo de Tarso. Y precisamente en este pasaje, Dios va a empezar a cambiar su nombre de Saulo a Pablo. No que cambiara su nombre, él probablemente se llamaba Saulo Pablo o Pablo Saulo. Saulo, que era su nombre judío, y Pablo, que era el nombre romano, porque él había nacido ciudadano romano, que va a ser muy importante después en su vida, cuando enfrente grandes persecuciones, el que lo respetaran como ciudadano romano. Y ahí estuvieron en Antioquía, ahí predicaban, ahí crecía el grupo y eran grupos como el que tenemos aquí, se juntaban en las casas, veían el Antiguo Testamento, pues no había Nuevo Testamento y predicaban las cosas que habían oído de Jesús. Saulo de Tarso había recibido revelaciones directas cuando estuvo 3 años en Arabia estudiando solo, tenía mucha información y estaban predicando, estaban enseñando, pero Dios quería que no se quedara en una localidad el cristianismo. Jesús le había dicho a sus discípulos, me seréis testigos y ustedes van a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. Dios mismo haría que empezara a extenderse el cristianismo por todos lados. Y mira, de un nacimiento tan humilde, Jesús, 12 discípulos, de los cuales uno le falló, pero era un escándalo lo que estaba realmente pasando en toda esa área, en todo el imperio, romano. Y ahí en Antioquía, que estaban ellos predicando, vamos a ver varias cosas en este pasaje de cómo Dios quiere que tengamos un grupo realmente fuerte, un carácter cristiano efectivo, que no importa la persecución, no importan las pruebas, no importa las circunstancias. El cristiano tiene una meta y una visión, y yo voy hacia allá, que es llegar a la vida eterna finalmente. Y mientras tanto, que Dios nos use acá nosotros para extender las buenas nuevas ante un mundo incrédulo que va en sentido contrario. Y bueno, allá en el Imperio Romano las cosas estaban bastante corruptas y bastante desviadas de Dios. Pero hoy en día, pues es lo mismo. Y somos nosotros. Dios podría utilizar ángeles, pero no los utiliza, porque ellos nunca han pecado, sino a personas pecadoras que han sido transformadas y le han hecho a Jesús su Señor y Salvador, y ellos son los que predican a otros para que cambiemos a nuestro mundo. No lo vamos a cambiar, porque el mundo ya está podrido, no tiene salvación, pero podemos todavía sacar algunos de ellos, y eso es lo que Dios hace. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Dice 2 Corintios 5:20. Y entonces, en este lugar de Antioquía, que es la primera ciudad en donde hay cristianismo no judío, porque en Jerusalén seguía Pedro y seguía Juan, y estaba Santiago, el medio hermano de Jesús, ellos tenían allí ese grupo, pero este era el primero realmente totalmente fuera del judaísmo. Todos eran griegos, todos eran no judíos. Y ahí estaban predicando todos. Pero
va a pasar
algo muy importante. En ese grupo, por lo pronto, número uno, había líderes fuertes espirituales. Esto lo vemos en los primeros versículos. Realmente el grupo era un grupo que seriamente estaba viviendo para Cristo. Pablo después escribiría lo que la misma Carolina dijo cuando tuvo esta agresión terrible hace un par de semanas, que se acordó del versículo. Pablo lo escribió y ya lo estaba viviendo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo voy a vivir para Cristo. No me importa lo que la gente diga. No me importa que me digan fanático. No me importa que se burlen de mí, que me rechacen, inclusive nos persigan, no importa, los cristianos siempre han sido perseguidos.
Pero en este capítulo 13, que les digo que es una división de lo que pasó antes a lo que va a pasar de ahora
hasta el fin del libro de Hechos, capítulo 28, tenemos una nueva cosa, que es la expansión del evangelio por todo el imperio romano. Número uno, líderes fuertes cristianos. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos aquí que dice que eran profetas y maestros. En el Antiguo Testamento la palabra profeta era la persona que podía predecir cosas que Dios le había dicho que iban a pasar en el futuro. Era muy importante que tuviera certeza en eso, porque un profeta que decía algo que no se cumplía merecía la muerte. Entonces, abusados. Pero en este acaso, ya en el Nuevo Testamento, los profetas eran los predicadores, los que estaban abriendo la palabra de Dios para que todos entendieran lo que decía el Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían. Entonces había predicadores y dice la Biblia, habría maestros. Los predicadores ponían la palabra de Dios para que nosotros la usáramos prácticamente en la vida diaria. No somos teólogos, pero la palabra de Dios nos dice cómo conducirnos en el mundo, ante un mundo que va en sentido contrario. Y los predicadores les decían cómo conducirse. Por ejemplo, las palabras deshonestas. El español es una lengua maravillosa, ¿sí? No tenemos nosotros los cristianos por qué usar palabras que no son congruentes con la pureza que dice Cristo. Entonces dice el versículo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación de los creyentes. Ah, ya me está diciendo entonces el predicador que en mi vida diaria yo tengo que tener una boca limpia, una mente limpia, etcétera. Son las cosas que yo debo usar en mi vida diaria. Pero los maestros, esos eran un poquito diferentes. Ellos sí estaban enseñando doctrina bíblica. para que hubiera fundamento y pudiéramos entender mejor la Biblia. Porque la Biblia es una red, tú sabes. La Biblia no tiene interpretación privada.
Yo no agarro
un versículo y yo digo, ah, yo creo que dice esto. No, no creas que dice eso. Si tú tienes dudas sobre esto, esto está muchas veces en otros lados para que entiendas qué fue lo que dijo Dios. Dios no te permite interpretación privada. Entonces había esos, y entre ellos había gente muy buena, que realmente eran los líderes de ese grupo en Antioquía. Había Bernabé, bueno, ya hablamos de Bernabé, fue el que trajo a Saulo de Tarso. Bernabé era un hombre que era oriundo de Chipre y que era un gran hombre de Dios. Realmente no se llamaba Bernabé, se llamaba José, pero le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, porque había una gran misericordia en su vida. Él vendió todas sus posesiones allá en Chipre para que financieramente hubiera dinero en el grupo, y lo hizo voluntariamente, cosa que él hizo. Y tenemos a este hombre Bernabé, que lo vamos a ver varias veces, como un gran hombre de Dios. Tan creían en él que cuando escucharon que allá en Antioquía había gran escándalo cristiano, pues ¿a quién enviamos? ¿A quién enviamos? Uno fuerte, necesitamos enviar a alguien, a Bernabé. Bernabé, ve a ver qué está allá pasando en Antioquía. Ahí nos mandas un WhatsApp, no, ¿verdad? Ahí nos mandas un mensajero a ver qué onda, ¿verdad? Pero parece que las cosas están muy bien. Y él fue. Y tan buena sabiduría tuvo que después él fue a Tarso, que fueron unos buenos kilómetros allá al norte, para reclutarse a Saulo de Tarso.
Bueno, pues ese era uno, pero había también
Simón, el que se llamaba Níger. No sabemos mucho de él, más que probablemente venía de África o de descendencia africana. También Lucio de Cirene, que venía de esta población de Cirene, de donde vino Simón de Cirene, el que, te acuerdas, tuvo que cargar la cruz de Jesús porque Jesús ya no podía cargarla más. Pero no creo que tenía ninguna relación. Entonces, a veces hay nombres aquí medio oscuros porque no sabemos mucho de él. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. El Herodes, que fue precisamente en los tiempos de Jesús, durante el tiempo de la aprehensión de Jesús con Pilato y este Herodes. Parece ser que este era un cristiano ahora y se había creado con Herodes. Y Saulo de Tarso. Eran hombres fuertes, ¿eh? Realmente estaban llevando el grupo hacia un pináculo, hacia una situación de poder extender el evangelio por todo el Imperio Romano.
La segunda
cosa que vemos aquí en este pasaje es el servicio que estos hombres están dispuestos a hacer. Dios te llama y te dice, yo quiero que tú seas un predicador. Yo quiero que en el hospital en donde estás, tú prediques a Cristo. Allí en la fábrica donde tú estás, Kevin, yo quiero que seas mi predicador. Son los hombres transformados por Cristo que son los predicadores. No es Cristo mismo el que se les aparece. No manda a sus ángeles para eso. Él tiene sus predicadores. Y aquí en el versículo 2, él ya tiene un servicio muy especial. Y dice, ministrando estos al Señor. Ministrando quiere decir dando servicio para Dios. Y ayunando y en oración. Dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo creo que los mejores que tenía el grupo eran Saulo y eran Bernabé. Eran los estrellas, digamos, en su servicio a Dios. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, que es el que da las órdenes a todos nosotros de qué es lo que debemos de hacer, lo hace a través de la lectura de la Biblia, dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Tengo algo muy importante que hacer con ellos. Oye, pero Saulo y Bernabé son los predicadores aquí. Van a dejar un gran hueco si tú te los llevas a otro lado. No me importa, porque al salir ellos, vendrán otros a tomar ese hueco. ¿Y para qué los quieres? Bueno, pues el servicio es muy específico.
Y lo vemos en el siguiente versículo,
donde da las instrucciones Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que Dios quería es mandarlos fuera, a que fueran a predicar a otros lados. Y vamos a ver cómo ellos van a estar haciendo viajes misioneros por toda, llegaron hasta Roma. Bueno, Pablo finalmente llega a Roma y tenía deseos de ir inclusive hasta España, aunque no creo que lo haya logrado. Pero Dios nos comisiona a cada uno de nosotros para un trabajo para Él. No es nada más, oye, dame la palabra de Dios para que yo sea mejor, para que yo me nutra, para que yo aprenda, para que yo me llene. Pues sí, pero ¿para qué? Para que después tú la derrames a otras personas. Por eso el versículo que habías tú memorizado, Toño, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los cristianos somos sacerdotes de Dios y todos tenemos este ministerio de servir a Dios. Y aquí Dios está apartando a Bernabé y a Saulo para algo importante. Dice que ayunaron, para no equivocarse. ¿Estamos realmente entendiendo lo que dice Dios? Déjame ver. Bueno, vamos a orar mucho y a lo mejor dejamos de comer hoy para dedicarnos nada más, concentrarnos en la oración y bueno, que saber bien que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice que les impusieron las manos. Eso quiere decir básicamente que todo el grupo estaba de acuerdo en que ellos sí hicieran ese servicio a Dios, que estaban capacitados y le dieron la autoridad, pues ve y haz. Y básicamente lo que dice el original es, los dejaron ir. ¿A dónde? Pues vamos a ir viendo cómo ellos van a empezar a predicar por otros lados. Mientras en Antioquía, pues el grupo sigue creciendo aceleradamente en esa ciudad. El versículo 4 nos habla de la misión. Hemos hablado de misiones. Nosotros tenemos misioneros. Carolina, pues tú fuiste allá con nosotros a Hamburgo. Inclusive hemos tenido mucha dificultad, pero nos está ayudando un poquito Luis para aprender algunas palabras en alemán y poder estar con ellos. Pero tenemos un grupo en Hamburgo, Alemania, porque Dios dice que prediquemos hasta el fin de la tierra. Inclusive Karina, que bueno, ella ya es más mexicana que los tacos, pero cuando vino, ella vino a Estados Unidos, aprendió el lenguaje. ¿Y a qué vino? A predicar el Evangelio de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí esto, como número 3, hay una misión de decirle a otros las buenas nuevas. Hay unas buenas nuevas que te quiero decir y que son maravillosas. Y ahorita voy a decir qué quiere decir esas buenas nuevas, pero quiero terminar el pasaje. Al final te digo cuáles son las buenas nuevas y muchos de ustedes ya las conocen. La misión, número 3, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era el puerto de Antioquía. Antioquía no era puerto, pero a 60 kilómetros o algo así estaba el puerto. Y ahí ellos iban a tomar un barco. Fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Por qué a Chipre? Bueno, pues era la manera más fácil. Oye, yo soy de Chipre, ahí vive mi familia, yo conozco a mucha gente por allá. Pues vamos a empezar por Chipre, ¿no? Para que se nos haga fácil. Entonces Bernabé y Saulo de Tarso fueron a Chipre. ¿Qué es lo que hacían en Chipre? Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad, Carolina? ¿A qué vamos nosotros a Hamburgo? A predicar la palabra de Dios, aunque sea en inglés, medio alemán, no sé cómo, pero ahí estamos, ¿no? Ellos fueron a Chipre y dice el versículo 5, y llegando a Salamina, que era una de las ciudades, anunciaban la palabra de Dios. A eso fueron, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pues ellos con mucha astucia, dijeron, bueno, ¿dónde vamos a predicar? Pues podemos irnos a la calle, como lo hacen algunos, sí, agarrar un pancarte, ¿verdad? El mundo se va a acabar, por favor, escuche. No es quizá lo mejor. ¿Qué te parece si vamos donde se predica la palabra de Dios? Y nos van a dar la palabra y les predicamos. Ah, pues vamos a las sinagogas, pues por ahí empezamos. Somos judíos, pues órale. Y entonces iban a las sinagogas a
predicar la palabra de Dios. Dice también aquí la palabra que tenían también
a Juan como ayudante. ¿Quién me dice quién era Juan? Juan Marcos, el que escribió después el Evangelio de Marcos. ¿Ah? Era muy jovencito. Él no tuvo realmente ningún contacto con Jesús, pero cuando a Jesús ya lo atraparon ahí en el huerto de Getsemaní, dice que un joven andaba por ahí, pues un poco curioso, y vio a Jesús pasar. Y ese era Juan Marcos. Sucede también que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y entonces Bernabé dijo, oye, vamos a llevarnos a mi sobrino, ¿no? Que está muy metido, quiere aprender de la palabra de Dios, y pues vamos en equipo de tres. Dijo, órale, vamos, ¿no? ¿De dónde saco yo eso? Pues si vemos acá Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, en el versículo 10, dice la palabra de Dios.
Dice aquí,
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, ¿qué dice? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido muchos mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sí? Bueno, pues es entonces este señor Juan Marcos va con ellos, ¿sí? Y están predicando la palabra de Dios ahí en Chipre. Y bueno, en la isla de Chipre, como tú que sabes bastante geografía, Karina, pues sabes que Chipre es la tercera isla más grande en el Mediterráneo. Y es muy extensa, son como 100 kilómetros de extensión por 60 de ancho, pues hay varias ciudades. Y entonces ellos empezaron a predicar en todas estas ciudades. Y dice la Biblia, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Y aquí está la cuarta cosa que quiero yo compartir con ustedes, que es el cristianismo siempre tiene oposición. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu corazón a Cristo y lo haces el Señor de tu vida, tú estás yendo en contra de la filosofía del mundo. De repente te conviertes en salmón. Los salmones van contra la corriente y no les importa morir, ¿eh? Ellos tienen que llegar a su lugar. Y los cristianos van contra la corriente. El mundo tiene una manera de vivir, unos principios y valores, y el cristiano de repente está yendo en sentido contrario, ¿sí? Y viene oposición, viene persecución. Inclusive hay un versículo que es 2 de Timoteo 3:12 que dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente, piadosamente padecerá persecución. Porque el mundo los estás atacando, no diciendo nada, nada más siendo cristiano y comportándote diferente a ellos. Y muchos de ustedes, inclusive yo, pues hemos tenido ya muchos percances de cómo pues la gente se ríe y nos rechaza y esto y lo otro, porque no concordamos con los principios que rigen en el mundo. La oposición está ahí, ¿eh? La oposición siempre estará. Y Bernabé y Saulo la iban a tomar y sentir rápidamente, que ya la conocían porque habían sido perseguidos ya en Jerusalén y en Damasco. Y dice la palabra de Dios que este señor, mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, estamos hablando de Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué cosas nos están diciendo? Es muy bonito lo que ustedes hablan. Yo quiero escuchar más. En un hombre, en el original, dice más que prudente, dice inteligente. Está usando su mente y él escuchó algo que le gustó y los mandó llamar. Por favor, explíquenme qué es lo que ustedes están predicando. ¿Qué es esto de Jesús? ¿Es un nuevo Dios o de qué se trata? Y ellos empezaron a predicarle, ¿no? Pero va Jesús, pues muy celoso, porque estaba perdiendo ya su posición de mago ahí con el procónsul, pues estaba contra ellos. Dice el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Bar Jesús, Elimas, es lo mismo. Y procurando apartar de la fe al procónsul, estaba tratando de que el procónsul no se convirtiera a Cristo. Ahorita vamos a ver que este Sergio Paulo es realmente muy importante. Y bueno, pues el diablo quiere que la gente no se convierta y pone muchísima oposición. Y puso a este señor Bar Jesús. Aquí la palabra mago es la misma palabra que se usa con los magos de Oriente que vinieron a ver a Jesús cuando había nacido. Que no eran reyes, eran magos, eran sabios que daban consejo a los reyes o a las personas de preeminencia gubernamental en las cosas, decisiones que habían de tomar. Y este era Bar Jesús también, estaba ahí con este señor Sergio Paulo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 9, Saulo, y mira, aquí está la primera vez que se cambia de nombre. Entonces Saulo, que también es Pablo. Yo creo que tú ya has notado esta gran diferencia, que cuando tú le entregas tu corazón a Cristo y lo haces el Señor de tu vida, como si cambiaras de vida, como si nacieras de nuevo, como si tuvieras un nuevo nombre. Y Simón ya no se llama Simón, se llama Pedro. Y Abraham ya no se llama Abraham, se llama Abraham. ¿Sí? Y aquí Dios quita el nombre de Saulo porque tenía mala reputación siendo el perseguidor de la iglesia y Dios quiere usar el nombre de Pablo, que entre paréntesis viene a ser el hombre más importante de la historia del hombre, exceptuando a Jesús. Él ha contribuido, influido en lo que vivimos hoy más que cualquier hombre en toda la existencia de la humanidad, el gran apóstol Pablo. Pero aquí está empezando él y dice la palabra de Dios que pues él tenía mucha fuerza y él realmente tenía mucho celo por Dios y dice que lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en este Bar Jesús, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Bueno, en esos primeros años de él cristianismo, Dios permitió eso, señales, prodigios, milagros, para que el evangelio creciera rápidamente. Y entonces les dio la capacidad a los apóstoles y a hombres de Dios de que pudieran hacer estas señales importantes para que mucha gente se convirtiera. A veces lo pongo yo como este venadito que cuando nace tiene muchas manchas, como Bambi. Y entonces esas manchas son muy importantes para preservarlo contra muchos enemigos allá en la naturaleza. Pero a medida que crece, todas esas manchas se van. Así fue el cristianismo. En los primeros años había muchos milagros, había muchas cosas que estos hombres hicieron, pero que pronto dejarían de ser cuando la palabra de Dios estuviera concluida. Porque la palabra de Dios es mucho más eficiente, mucho más importante, mucho más efectiva que todos los milagros que tú quieras. Cambia, cambia y transforma, transforma vidas. Entonces Dios le permitió a Saulo de Tarso, ahora Pablo, que le diera un buen castigo a este hombre. Pero Dios también lo tenía ya planeado porque dice aquí la palabra de Dios que entonces, versículo 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pues no está en la Biblia, pero este señor Sergio Paulo era una persona muy importante ahí en Chipre, y toda su familia se convirtió al cristianismo.
Inclusive tengo aquí el nombre de su hijo, que la verdad se me hizo un poco largo de poderlo leer bien, y déjame ver si lo encuentro. No es importante, pero lo que sí es importante es de que este hijo de Saulo, Sergio Paulo,
fue el primer chiprense que llegó al Senado romano. Fue senador en Roma y llevó su cristianismo a Roma. Cuando Pablo llega a Roma, ya hay un grupo muy importante de cristianos en Roma. Dios tiene sus caminos de cómo Él va utilizando a la gente, porque Él tiene todo un plan para la extensión de la palabra, de Dios. Aquí está. Gaius Caristanius Fronto, senador romano. ¿Te lo aprendes, por favor, Caro, para la semana entrante? Muy bien, ¿sí? Entonces, tenemos una gran expansión del Evangelio. Lo que sí está pasando en el siguiente versículo, que lo vamos a ver, que bueno, a veces también hay obstáculos, y dice el versículo 13, que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Pergue de Panfilia, ya cruzaron y ya estaban otra vez en tierra, no en la isla, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí ese evento va a traer consecuencias fuertes. Era muy joven, yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, no nos dice la Biblia. Pablo empezó a tener el liderazgo del grupo y pues a lo mejor no le gustó que su tío estaba siendo el segundo, no sé. A lo mejor le dio miedo tanta persecución y tanto alboroto, que a lo mejor él decía, pues yo mejor me retiro porque está muy caliente aquí la cosa. No sabemos, pero Juan Marcos se retira. Y cuando ellos entonces van a hacer un segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo dice, no, no lo llevo porque pues ya ves lo que nos hizo. Y hay tal discusión entre ellos que Dios los separa, a Bernabé y a Pablo, para tener ahora dos grupos, dos diferentes misiones para extender el Evangelio. Lo hizo Dios. Pero sí, pues qué triste que Bernabé y Pablo, siendo tan grandes amigos y compañeros de milicia en el Evangelio, pues vino este rompimiento que Dios mismo, yo creo, provocó. ¿Sí? Y así fue. Entonces ahorita sí, Bernabé y Pablo ya están en tierra y van a empezar a subir por todo lo que es Turquía ahora y toda esa parte, y van a ir a muchas ciudades, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos del libro de Hechos, llevando las buenas nuevas. Y aquí me quiero parar, porque es el fin de este pedacito que hemos practicado, pero yo quiero enfatizar sobre qué es las buenas nuevas. ¿Por qué el Evangelio es tan importante para el hombre? ¿Y por qué el hombre lo rechaza tanto? La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y yo creo que aquí no hay ninguno que pudiera levantar la mano y que me dijera, yo no soy pecador. Porque estarías mintiendo y entonces teniendo un pecado más. No, todos somos pecadores. Y Dios no acepta el pecado. Dios es perfecto. Dios no puede aceptar el pecado. Inclusive el hombre, tratando de bajar los estándares de Dios, ha hecho pecados grandotes y pecados chiquitos. Los llama pecados mortales y pecados veniales. La Biblia no tiene nada de eso. El pecado es el pecado, no importa qué pecado sea, porque todos los pecados matan al hombre. y lo hacen estar separado de Dios. ¿Sí? Todos somos pecadores. Y como pecadores, no entramos al cielo nunca. Porque todas las obras que pudiéramos hacer nunca pagarían por un pecado, mucho menos todos los que has cometido. Y Dios sabía eso. El cielo va a estar vacío. Yo lo hice para tener compañerismo con el hombre, pero el hombre decidió pecar. Y por lo tanto, nadie va a entrar al cielo. A menos que yo mismo resuelva el problema. Y Cristo viene a la tierra y paga en la cruz los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Cualquiera que toma ese sacrificio para sí, borre sus pecados y pueda ir al cielo. ¿Cómo la ves? Buenas nuevas. Son buenas nuevas. Estamos destinados todos a nunca tener compañerismo con Dios porque somos pecadores. Pero Él en su infinita bondad y misericordia hace que Él mismo paga por los pecados para que nosotros podamos restituir una relación con Dios que se rompió desde el primer pecado. El versículo dice, la paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir separación. Dios y yo separados. No hay comunión por mi pecado. Dios hace que se vuelva a haber relación por el sacrificio de Cristo. Y lo que yo tengo que hacer es recibir ese sacrificio para mí, hacerlo mío. Diciéndole a Dios gracias, tomo el regalo y mis pecados son perdonados. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que sí hay solución en mi vida y en la vida de cada humano para resolver su terrible situación ante Dios. Claro que no la vemos terrible, ¿eh? No la vemos mala, porque nosotros hemos bajado los estándares. Hay un pecadillo y Dios perdona todo, pues ¿cómo? Y entonces bajamos eso, pero el pecado es gravísimo y lo vemos de cómo está el mundo. El mundo está al revés. Ese no fue el diseño original. Está al revés por nuestro pecado. Jesús le Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo comió. Y Dios tuvo que echarlo del paraíso terrenal y empezó la vida terrible del hombre ya sin relación con Dios. Y Dios lo resuelve mandando a su propio Hijo a la cruz por ti, para que tú puedas resolver el problema de tu pecado. Bueno, pero tú me dirás, oye, Carlos, ese fue Adán, o sea, malvado Adán. Pero yo, ¿por qué tengo que pagar lo de Adán? Pues si yo no estaba ahí, pues que metan a la cárcel a Adán, pero a mí no. Nosotros estábamos en Adán. Cuentan de este señor allá en los plantíos americanos de algodón con un negrito que trabajaba todos los días y que realmente sí le echaba la culpa a Adán. O sea, con el sudor de mi frente tengo que trabajar por culpa de Adán. O sea, ya estoy harto. Yo no me llamo Adán, yo me llamo no sé cómo, ¿no? Y el dueño, que sí era un buen cristiano, le dijo, mira, tienes toda la razón, la verdad. Es cierto, o sea, nosotros no tenemos por qué pagar lo que hizo Adán. Desde mañana, tú ya no trabajas. ¿En serio? Sí, ya no puedes. Ya. Haces lo que quieras, te levantas a la hora que quieras. Yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar vestido. Va a ser una vida padrísima. Y ya no vas a tener la maldición de Adán. Pues el negrito estaba súper encantado. Pero, te voy a dar esta cajita. No la puedes abrir. ¿Ok? Le da la cajita y, ¡ay, qué me importa a mí! Y por un tiempo este hombre estaba pues muy feliz. No sé, viajó y no sé qué y todo. Más padre. Pero con no tener actividad, empezó a fijarse en la cajita. Ay. Y poco a poco, pues era una tentación muy grande. ¿Qué habrá en esa cajita? ¿Sí? Finalmente ya no pudo más. Y abrió la cajita y ahí había una nota. Eres igual que Adán, regresa a trabajar. Así es. Tenemos una grave, grave situación. No solamente estamos caídos en este mundo, sino que no podemos entrar al cielo. La manera de entrar al cielo no es hacer buenas obras, porque 1,000 obras o 10,000 o 1,000,000 nunca pagarán por un pecado, sino que Cristo pagó por tus pecados y tú tienes que agarrar ese mensaje, más bien ese sacrificio para ti, y tus borrados son perdonados. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros vamos al cielo por fe en el sacrificio que hizo Cristo en la tierra, en la cruz. No por lo que yo haga, porque lo que yo haga nunca me llevará al cielo, porque cuando menos voy a pecar una vez. Las buenas nuevas. Y eso es lo que estos hombres empezaron a diseminar por todo el imperio romano. Y hubo mucha gente que recibió a Cristo, y a través de los siglos no ha cambiado el mensaje. Y el mensaje es el mismo el día de hoy. Tú eres un pecador. Tú no entras al cielo nunca, porque los pecadores no entran al cielo. ¿Qué hago? Pues hay alguien que pagó por tus pecados. ¿Para qué? Si tú tomas eso para ti, tus pecados son perdonados y por fe tú puedes entrar al cielo. Así de sencillo, pues es la única manera. No es sencillo. Tienes que entregar tu vida a Cristo y hacerlo el Señor y dueño de tu vida. ¿Sí? Por eso dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte que si yo me muero esta noche, yo me voy al cielo. ¡Qué presumido! No, es todo lo contrario. Yo no puedo ganarme el cielo, nunca me lo podría ganar. Me he humillado y he hecho a Cristo el Salvador de mi vida. Y basado en lo que Él hizo, no en mis méritos, en lo que Él hizo, Él me regala la vida eterna, irrevocable, confirmada, para siempre, eterna. El día que yo me muera, yo me voy al cielo, basado en el sacrificio de la cruz. Es muy sencillo. Qué triste que la gente trata de ganarse el cielo cuando ni siquiera puede. Cuando Cristo se lo está regalando. Y la mayoría lo rechaza. Este es el mensaje que estos hombres dieron su vida por ello. No sabemos cómo murió Bernabé, pero sí sabemos cómo murió Pablo. ¿Cómo murió Pablo, Luis? Decapitado en Roma ante los ojos mismos de Nerón, que quería ver. A ver si es cierto que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, ciertamente se lo demostró a Nerón, ¿no? Bueno, pues esta noche tú tienes la oportunidad de tener la vida eterna, de que Dios también te la regale a ti, porque es gratis, ¿no? Dice Romanos capítulo 3, en el versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está muy sencillo, ¿no? Está muy claro. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24: siendo justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, siendo justificados gratuitamente, ahí está la palabra, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo me da el gran regalo de la vida eterna. Por eso cuando él estaba en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Consumado es. Todo está pagado para que Michelle se vaya al cielo, basado en lo que yo hago, si ella quiere, si ella acepta el sacrificio para ella, o Judith, o Miriam, o Jesús, todos. ¿Sí? Hace 40 años que yo hice una oración y le dije: Dios, yo sé que yo soy un pecador. Por fuera soy muy lindo, no es cierto. Hay mil cosas broncas en mi vida. Yo quiero llegar al cielo y entiendo que no me lo puedo ganar. Regálamelo tú. Hice una pequeña oración que yo quiero que tú la hagas conmigo esta noche y salgas de aquí con tu boleto de vida eterna. Dice un versículo más, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Este es el 8. Capítulo 5, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Yo peco y yo estoy muerto. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué fácil es irse al cielo, porque Él ya lo pagó por ti. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos por un minuto. Y vamos a ver hacia adentro. Allí donde solo Dios y tú pueden ver. Allí en el centro de tu corazón. Y si tú ves pecado, si tú ves quebrantamiento, bancarrota, allí en tu corazón, es tiempo que clames al Salvador para que cambie las cosas, para que te regale la vida eterna. Así con los ojos cerrados, yo voy a hacer una pequeña oración. No es una oración mágica ni nada, sino son unas palabras a Dios que yo quiero que tú repitas conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Es un costal muy grande, pero principalmente es porque yo no te he puesto como número uno. Ese es el pecado más grande. En esta noche vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz, perdóname. Perdóname y entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Ahí estoy sentado yo, desplázame a mí. Siéntate tú. Regálame la vida eterna. Dame la posibilidad de tener una vida abundante aquí en la tierra, que también prometes. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 40 años, 41 exactamente, yo hice una oración muy similar. A lo mejor las palabras cambiaron, pero yo le pedí a Cristo que se sentara en el trono de mi vida, que fuera el Señor mío. Y han cambiado muchas cosas en estos 40 años. La más importante, de que yo tengo la absoluta seguridad de vida eterna, porque Dios lo dice. Y luego, pues con este libro, pues es muy fácil tener vida abundante aquí en la tierra, mientras todos los demás están haciendo pedazos. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo. Empieza una vida maravillosa con Dios en el timón. Te haces un lado y le dices, como en Uber, maneja tú, ¿no? Y ahí tú me llevas. Es más, no te tengo que dar ni dirección. Tú ya sabes dónde. Maravilloso. Ese es el Dios que quiere ser el dueño.